una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 3,000, 14,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Ah, hola amigos de Madrid.
¡Olé! Pongamos que hablo de Madrid. Hoy vamos a pasear por Madrid, qué amigos. Chido. Un jueves ideal para un paseo madrileño.
Para ir de tapas.
Para ir de cañas. Vamos a hablar de eso en ese breve e intenso paso que hemos tenido por Madrid. Gracias a nuestros guías mexicanos, ambos. Pues claro. El Jumento Loco y el Chava, que son los responsables de que haya sido tan intenso. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzado por el Consejo de Conferencias de Espacio Cósmico, al Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, Capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Se feliz. Lleva la mano en el Madrid, pecho.
Claro, güey.
Hablando de Madrid. Ah, claro.
Sí, que
tantos
sí, Capi.
Tantas celebraciones en las Cibeles.
Uah.
Y demás. Bueno, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí, que sé, mamacita. ¿Cómo estás, Mudita?
Con su abanico.
Sí.
Muy bien, muy bien. Su peineta.
Ah, oh, perfecta.
La puerta de Alcalá, el Palacio de Cristal, el Paseo de la Castellana, la Puerta del Sol, la Estatua del Oso y el Madroño. El Madroño es el árbol, ¿no? En el que está el oso que nos han comentado.
Ajá.
Y lo sabrán bien los habitantes madrileños que en realidad es una osa.
¿Es una osa?
Es una osa.
Ajá,
es hembra. No sabemos cuál es la deducción que han hecho.
Ajá.
De todo esto, pero
póngale.
Supongo que se basa en cuestiones históricas.
Se la ve coqueta
a la osa.
Sí.
También el Museo del Prado, el Mercado San Miguel, una cita ineludible con el Tempranillo, unas olivas del tamaño de zapallos y unos jamones para chuparse los dedos. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, de Micorete. ¿Qué dice Mico?
Muy bien, Micorete. Sí, ya lo... Lo dijo el lagarto.
Ajá.
Una costumbre muy arraigada en toda España es ir de tapas,
sí que sí,
o ir de cañas.
Ja.
Llegamos con esa misión. Una es más vespertina y
póngale.
La otra quizás más nocturna, podríamos
ajá,
decir.
Sí que sí.
Ir de tapas no
totalmente.
Es lo mismo que ir de cañas. Pero bueno, dada la gran oferta gastronómica que hay en Madrid,
sí que sí,
y que hay en muchas ciudades de España,
ajá,
eso se ha convertido en una costumbre que realmente yo creo que es un acto de amor.
Sí,
justamente
sí,
para la supervivencia de todos esos locales, ir así como nómade y no ponerse pedo hasta la madre
en un solo lugar.
Sino ponerse pedo a la
póngale,
madre en varios
lugares,
comiendo las exquisiteces y delicias que propone la gastronomía española. Damas y caballeros, así estamos. Sí, totalmente.
Sí,
con jamoncito. Total, ya empezó, ya se fue de cañas, Mico. Muy bien, bueno, es jueves. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Estamos en Madrid.
Estamos en Madrid.
Y hablando de tabernas,
ajá,
bares y restaurantes, vamos a ir uno muy especial que es una de las tabernas más antiguas de Europa.
Oh, sí, güey.
Todo esto y algunos datos periféricos que
ajá,
vamos a entregar tienen que ver para que vayan junto a nosotros paseando y haciendo ese recorrido. También, por supuesto, para quien haya vivido aquel
pues
lugar
claro,
tenga remembranzas, para aquellos que residen en la zona.
Sí que sí.
Y también para aquellos
pa,
que
como
tengan.
Como siempre, publiquen fotos.
Sí,
con el
hashtag de Encaso.
Publiquen fotos con el hashtag de Encaso.
De ustedes en Madrid.
O de Madrid sin ustedes.
Pues claro.
O de ustedes y así. Pero bueno, vamos a ir a la calle, que es la calle Cuchilleros. Todos estos datos, insistimos, los damos para que vayan haciendo el recorrido a nosotros. Estamos en pleno centro de Madrid. La calle Cuchilleros corre en dirección norte-sur desde la Cava de San Miguel, junto al Arco de Cuchilleros, al pie de la Plaza Mayor, hasta la Plaza de Puerta Cerrada, y forma parte de lo que en algún momento fue el foso que recorría el pie de la muralla en la época medieval de Madrid. Recibe el nombre del gremio de cuchilleros, y en ella se estableció cerca del siglo XVII, conocida también como calle de la cuchillería por la abundancia de tiendas de espaderos y cuchilleros establecidas ahí por su proximidad con la Casa de la Carnicería. Imaginen que en determinados momentos históricos realmente la cuchillería no era así una cuestión que salía de fábricas chinas, ni mucho menos, sino que había espadas como métodos de lucha. La cuchillería relacionada con la tauromancia, con las corridas de toros y demás. La cuchillería relacionada con la carnicería. Es decir, tenían mucho trabajo los cuchilleros. Ahí estaba justo, decíamos, muy cerca de lo que era la Casa de la Carnicería, en el lado sur de la Plaza Mayor. Todos trabajaban de una forma u otra para el señor, ¿no? En este caso podía ser el rey, podía ser un conde, podría ser, ¿verdad? Y demás. Era muy común en aquella época que las calles se distinguieran por gremios. Los herreros, la calle de los pescadores, carniceros, carpinteros, de las prostitutas y demás. Bueno, hoy en la actualidad, Lagarto, existen en las grandes ciudades calles que son asociadas, tienen un nombre, tienen un nombre de un prócer o de alguna cosa, pero son asociadas con tal o cual tipo de comercio. Que la calle de los repuestos de carros, que de las mueblerías, la tecnología, joyerías, ropa y así. Bueno, en esa calle está aún hoy ubicada la célebre hostería, hoy devenida en restaurante solamente, donde eran típicos los corderos asados y los besugos al horno. En la descripción de la época se decía que la calle de los cuchilleros, esta era más o menos como la describía, de poca animación durante el día. Gente trabajadora.
Pues claro.
Y durante la noche, campo de exploración de la baja galantería. Bueno, de ese pasado bravo con aroma de perfume barato, gritos coquetos y arrebatos perdidos en la oscuridad hoy, convertido en paso incesante de turistas y ir y venir de quienes trabajan en el centro de Madrid, se conservan portones, edificios de llamativa antigüedad, sótanos, galerías medievales. Desde entonces proliferaron tabernas o bodegas como La Daniela, La Traviesa, nombres que nos llevan también a la baja galantería, Asquiniña, Bodega Ricla o las cuevas de Luis Candelas, ahí justo en el inicio de numeración de cuchilleros. Y de entre todas ellas se destaca un lugar, el lugar a donde vamos a ir, Botín. Botín, no más de 50 metros de la Plaza Mayor, encontramos ese pequeño local con mucha madera en su frente, con un cartel que dice Restaurante Sobrino de Botín, Horno de Azar. Calle Cuchilleros, exactamente número 17. Un sobrino de la esposa de Botín abrió una pequeña posada en la cual, además de su estructura y una piedra en la que figura la fecha de construcción, se mantiene el horno a leña que sigue funcionando hoy día. Cuenta la leyenda que en el año 1765... el mismísimo Goya, el pintor, trabajó como lavaplatos en Botín. Bachero, friegacopas, como le llamen, ¿no? Pero ahí era como el niño de los mandados. Bueno, casi 300 años más tarde, el local del que han hablado viajeros, escritores y demás, mantiene su historia. Está abierto todos los días para el almuerzo, para la cena. Y según el libro Guinness de los récords, está considerado el restaurante más antiguo del mundo. A pesar de que existe, por ejemplo, las escobas y el rinconcillo, que están ubicados en Sevilla, lo superan en años. Las escobas, por ejemplo, es de 1386. Pero bueno, al cambiar de rubro a través de los siglos, y básicamente, yo creo, Lagarto, por no solicitar nunca el reconocimiento de Guinness, Botín se lo agandalló y se llevó el lauro, y hoy justamente figura como uno del restaurante más antiguo de Europa y del mundo. Así que así es la historia, y que no terminó siendo uno de los 7 puntos que elegimos con el jumento y el
más
chava.
Más antiguo, que todavía sigue existiendo y funcionando,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
Porque, pues claro que hubo,
con el mismo rubro, pues, en el mismo lugar, y demás. Y los primeros en llamar.
Con el mismo horno.
Sí, con el mismo horno, y hasta para llamar a Guinness y diga, venga el reconocimiento. Bueno, la cuestión es que le decíamos, no terminó siendo uno de los 7 puntos que elegimos con el jumento y el chava para llevar adelante el tapeo que obliga a Madrid. Terminamos en la Maison del Champiñón.
Ah, no manches,
otro que también tiene su historia. Y cuyas recetas son todos hongos, todos champiñón, puro champiñón,
rellenos
de diferentes cosas.
Con madres, cabrón.
Y bueno, realmente a mí se me hace agua la boca. Yo de esta manera no puedo seguir, tío. Así que vamos a seguir de tapa.
Póngale.
Sí, o nos vamos de caña.
¿Qué pasa, güeyes? Desintegrados del mundo. Estamos en Madrid.
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron mil mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga. Eso sí, al señor le sirven la hamburguesa fría y hace un escándalo del carajo. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Tatilla.
¿Cómo está Tatilla? ¿Quién es de
bueno,
este jamón de bellota?
Sí, cómo no voy a querer, si debo dejar 10 quincenas ahí más o menos. Sí, sí. Pero
qué chido, ¿no?
Totalmente invitado. Siéntese a nuestra mesa, querido Tatilla. El Tatilla de León, Guanajuato, lo habíamos dejado con su radio, con su luz.
Es verdad, güey.
Azul. Fascinante. Bueno, la cuestión es que con esa radio en mis manos, no muy grande, con esa fantástica luz azul, en esas tardes de aburrimiento prendía la radio y navegaba entre difusoras hasta que encontré una canción que me llamó la atención. En una estación llamada, como les había comentado en el programa pasado, Éxtasis Digital, recuerdo bien la canción, era de Alan Parsons Project. Hablamos de esa famosa portada de disco de Alan Parsons Project. Bueno, algo que yo jamás había escuchado. Y estaba ahí, sintonizada todo el tiempo que podía. A veces por la mañana y otras por la madrugada, recuerdo mi cuarto lleno de esa luz azul. Así que yo ahora asocio la luz azul con la radio.
Sí, que sí.
Bueno, la cuestión es que tenía, mientras la música sonaba, incluso fines de semana solitarios, la pasé escuchando la radio. Adoraba un programa de 5 a 7 de la tarde que se llamaba Supernova.
Ajá.
Ahí conocí a artistas como David Bowie, Pulp, Sweet, Joy Division, The Smiths y muchísimos más. En ese tiempo.
Supernova es una radio muy, muy conocida
de Inglaterra. No, claro. Sí. De hecho, la canción de Oasis, Champagne Supernova, también tiene que ver con esa historia de la radiofonía en Gran Bretaña. Bueno, en ese momento, en ese tiempo, aún no había celulares con música. No tenía otra forma de conocer música fuera de lo que todo el mundo escuchaba, más que por aquella estación. Como ustedes mismos alguna vez dijeron en algún en vivo, no es lo mismo poner un MP3 o música en tu celular. Solo quería compartir eso. Eso de pedirle al locutor en turno o algo así, de que pase una rola, nos haga caso y esa rola suene, a nosotros nos daba la sensación de que estábamos compartiendo algo con el mundo, y en parte así es, ¿no? Un abrazo para Tatilla de León, Guanajuato, México. Y de esta manera ingresamos al campeonato espiritual, colosal, abismal, decimal, fractal, lactal, doctoral, industrial y completamente legal de Chisto Retongo con nuestro jurado ilustre, el señor Larteja.
Lo lamento. ¿Qué? Pero no va a poder ser.
No, estamos todos ya.
No, yo es imposible.
No, ¿por qué es imposible?
Imposible, dame esa atención. Cierro la puerta.
Denos
muchas gracias.
Y a la verga. No, ¿cómo cierro la puerta? Y a la verga. No puede ser. Escúcheme, ¿están listos?
No hay modo.
Pero no entiendo. Usted es el juez del campeonato de chistes. Usted está listo y preparado, evidentemente. Aquí lo veo. Está todo bien. Está la gente dispuesta a contar su...
Discúlpeme, se cayó el sistema.
¡No es
sí, sí. Y es algo que escapa a mis posibilidades.
No, no, no.
Sí, sí, no hay modo, no hay modo.
Se cayó el sistema, cabrón. No sabemos cuándo va a regresar. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 años. No sabemos. Escúcheme, qué mal pedo. No, sí, sí, se cae el sistema. Cuando se cae el sistema es una cosa que está más allá de nuestras posibilidades. Bueno, echaremos la hueva, haremos que pase el tiempo porque...
Ya le dije que no puedo.
¿Cómo que está contestando? ¿Qué está contestando? A ver, déjeme ver. Pero le están llegando correos a usted. Usted está chequeando el Facebook.
Sí, claro.
Pero usted está viendo Twitter. Pero usted está... ¿Y qué? ¿Cómo que se cayó el sistema a la verga y usted tiene sistema?
Discúlpeme, 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 cálmese, cálmese.
El sistema que se cayó...
Nunca dije que se cayó el sistema informático. Se cayó el sistema.
No, y bueno, pero...
El sistema de creencias y contratos sociales que da a los ciudadanos el mínimo equilibrio institucional que da certidumbre y coerción a los grupos internacionales dentro y fuera de las fronteras de los territorios llamados estados. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema.
Pero el sistema...
Y ustedes no lo entienden.
Discúlpeme, es mucho más grave de lo que yo pensaba.
Muchísimo más grave.
Sí,
muchísimo.
Me parece que sí, porque el sistema, o
totalmente
sea, no,
una, caído
no pueden hacer nada los ingenieros entonces en este caso, porque, bueno, ¿qué? Así llamamos a los entonces, sociólogos, sí. Llamamos a los religiosos, llamamos a... ¡El sistema está caído, cabrones!
Pero, por favor,
no,
por
es
favor.
Un pedo. Sí. Yo le pido, por favor, igualmente tratemos de rescatar de alguna manera el humor, la alegría, la felicidad, porque esta gente está toda fuera del sistema, pero igualmente quiere la alegría, quiere la felicidad.
Vale, madre. Sí. Evidentemente, evidentemente.
No.
Está bien, está bien.
Pero queremos
está
el humor, bien. La okay, alegría, okay, la felicidad.
Ok. Pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy la Renegada de Lima, Perú.
Renegada, su chistorita, por
un
favor.
Papá completamente judío.
Ajá.
Sí, con las mejores de sus intenciones. Había enviado a su hijo al colegio más caro de la comunidad judía que podía haber en todo Judea. Sí, pero Samuel no daba pie con bola.
Chale.
Samuelito,
no sé qué sé.
Sí, su libreta de calificaciones del primer, segundo y tercer mes fueron un desastre. Matemática, 2. Literatura, 2.
No,
geografía, 1. Conducta, 0. Como el culo, Samuelito era un desmadre. Historia, 3. Era su mejor nota. Sí, estas espantosas calificaciones se repetían mes y mes tras mes. Hasta que el papá de Samuel, ya cansado, le dijo: Samuel, escúchame bien lo que te voy a decir. Si el próximo mes tus calificaciones y tu comportamiento no mejoran, te voy a mandar a estudiar un colegio católico.
Y pues,
al mes siguiente, las notas de Samuel. Una tragedia.
Peores.
No, solo comparable con el hundimiento del Titanic, lagarto.
Chale.
Sí, y el padre cumplió con su palabra.
Pues claro.
Sí, así que, bueno, a través de un rabino cercano a la familia, Samuel, se conectó con un obispo que le recomendó un buen colegio católico, apostólico, romántico, al cual Samuel fue enviado.
Bien.
Su libreta de calificaciones del primer, segundo y tercer mes del colegio católico fueron: matemática, 9.
9.
Literatura, 10. Geografía, 10. Conducta, 10 sobresaliente.
Diez.
Historia, 9. El padre sorprendido le pregunta a Samuel: ¿qué es lo que pasa que te va tan bien en esta escuela católica? Y Samuel le dice: no sé, papá, cuando entré al colegio me presentaron a todos los alumnos y profesores. Luego la tarde fuimos al templo, que ellos le dicen iglesia. Cuando entré vi a un hombre crucificado con clavos en las manos y en los pies, con cara de haber sufrido mucho, mucho y totalmente ensangrentado. Pregunté quién era él y un alumno de los cursos superiores me respondió: él era un judío, igual que tú. Entonces yo me dije: Samuelito, aquí hay que estudiar, no andes con tus cojudeces porque te cagan la verga.
Está cabrón.
Yo te digo,
cabrón,
por favor, Samuel, es lo único que te pido. Y hablándome a mí mismo, logré todo esto. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Marsopa de Toluca, México.
Marsopa, su chicharito, por favor.
Estaba una pareja de novios jóvenes que aún no experimentaban el máximo su sexualidad, ¿vio? Un día ella le dice a él: corazón, hoy ven a cenar a casa con mis padres. De ahí iremos a un motel y consumaremos nuestro acto de amor. Propuesta que él aceptó raudo y veloz. Póngale, porque venía acumulando sensaciones y emociones. Bueno, dada su inexperiencia al llegar a la farmacia a comprar preservativos, el joven nervioso explica que sería invitado a la casa de su novia a cenar. Cosas que uno en la, en la inocencia vio avienta, no le interesan a nadie, pero bueno, dudoso de si lo pido, no lo pido, cómo lo pido, se va a dar cuenta todo el mundo. Bueno, le explica que va a cenar a la casa de su novia con sus padres y que después tendrán sexo desenfrenado, pero que él no sabía nada sobre sexo y sus y los condones y demás. Bueno, el farmacéutico amablemente le dice, no te preocupes, le explica todo lo que necesitaba saber para la extracción, aplicación y uso y disposición del condón preservativo e incluso algunos consejos de desempeño a la hora del coito, digamos. Póngale, las cosas son. Muy agradecido, el muchacho pidió el paquete con mayor número de condones, asegurando que la noche, bueno, iba a ser espléndida. Llega la noche, el muchacho a la casa de sus suegros, vino para el suegro, chocolates para la madre, flores para la novia. Bueno, la puerta se abre, el padre de la novia lo invita a cenar. Después de un momento, sentados a la mesa, ya listos para empezar a cenar, el muchacho preguntó a la novia si no había inconveniente en que él se levantara levantara al cielo una oración. Ella le dice, sí, no hay problema. Pasados unos momentos, ella le da un codazo y dice, Juanito, no te sabía tan religioso, llevas hora y media rezando. A lo que él contesta, sí, María, tú no sabías que yo era tan religioso y yo no sabía que tu padre era el farmacéutico. Entonces estamos entregándonos a Dios. Porque realmente yo no sé cómo va a terminar esta noche. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Molinda en medio de los cerros de Piura, Perú.
Molinda, su chiste.
Bueno, ¿saben por qué nunca se casó Buda? Porque de seguro su esposa le diría, ¿te vas a estar sentado en el piso así todo el día? Buda le respondería, estoy meditando. Y la esposa le respondería, ¿por qué no meditas mientras sacas la basura?
Póngale,
esto es machismo. Las autoridades, por favor, que ejercen sobre Buda. Le pido por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el Batata Loco de Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Soy yo y llevo con todo el cayó hermoso.
Es el marsopa por el farmacéutico y se gana una marsopa de peluche.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Beto.
¿Cómo está, Beto?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muda, amigo, capitán, pirata, lagarto. ¿Cómo están, carnalitos? Vengo a poner un tema sobre la mesa.
Póngalo.
Sí, ¿cuánto les duran a ustedes las cosas?
Depende de las cosas.
A mí un chingo duran las cosas.
Póngale,
me
a mí
siento,
depende.
Muy bien, me siento... Depende, está bien.
Y porque no, las cosas es como muy...
Las cosas. Beto, yo me siento...
Duran un chingo
a mí me duran un chingo las cosas. Las cosas materiales estamos hablando. Me siento totalmente identificado con su mensaje. Totalmente identificado con su mensaje. Bueno, porque yo, habiendo crecido pobre... Beto era muy pobre, pobreza pasó el Beto. Estoy acostumbrado a usar las cosas hasta que están a tirarse. Bueno, estamos bien ahí, pero la línea de están para tirarse, están para la basura y no. Bueno, póngale. Cuando uno se casa con Ana Moli, ya vio uno, la pareja le pone como límites de esto está para tirar, mire esto. Eso, sí, bueno, claro. Y bueno, son cosas.
De un agujero en el.
No, y sí, en la axila. Pero la cuestión es que depende uno la vida que lleve. Póngale. También, ¿eh?
Sí que sí.
Porque hay exigencias, por ejemplo, chambas o demás. que hacen no, que uno pues claro. deba cambiar de ropaje.
Yo si pudiera, sí. le cambiaría todo el tiempo.
Sí, bueno, sí.
O sea que
por eso estamos hablando de nos criamos en la pobreza.
Póngale.
Nos criamos en la villa.
Sí.
Pero sí, si uno tuviera la posibilidad, uno ni lavaría la ropa.
No sé si
directamente.
Lavarla,
bueno, salvo una prenda que le guste mucho.
Y cambiamos.
Pero luego está todo ese proceso de la playera.
Póngale.
La playera para salir.
A huevo.
La playera
para dormir.
La playera para la casa.
O sea que sí.
La playera para dormir.
A huevo.
Otros, los que tienen carro, la playera para lavar el carro.
O sea que sí.
Luego y la playera que es trapo.
A huevo.
Y la playera que de trapo a veces vuelve a regresa.
No, ya
aumenta.
No se puede. O sea que sí, de ahí ya no se puede.
Bueno,
no se regresa.
Todo el ciclo de la
o sea
ropa, ¿no?
Sí.
Bueno, y ya, pero ahora con Ana Molly, tan pronto vi una pequeña rotura en el calcetín, digamos que se asoma un dedo,
vale, madre,
inmediatamente
sí,
lo quiere tirar.
O sea que
y
sí.
yo tengo un conflicto de puta madre.
Póngale,
con eso.
Claro, sí.
Sí, totalmente.
Ajá.
Sí. Escúcheme, Ana Molly.
¿Estamos bien como para comprar otro calcetín?
No, lo que hay
Aviéntelo.
Que hacer. No, no, lo que hay que hacer es. ¿Cómo
sí.
se llama eso?
Surcirlo.
Surcirlo.
Bah,
poner una calabacita dentro. No, el Beto.
Ah.
El Beto, porque si no entramos en cuestiones de género,
pues claro.
mandamos a coser a la señora
no,
de
no,
la
no,
casa,
no, no.
nos putea. Beto, usted los fines de semana.
Tiene toda la razón,
Ana Molly.
Sí. Si no lo cuida. No, no se puede.
Si no cuida sus cosas.
Pues
es que a mí,
claro.
Es que a mí las aeroventilas no me molestan.
Ajá,
bueno, mira, pero no, usted, cuando
Ana
usted
está
en, sí, lógico. Porque
Ajá.
cuando usted está en pareja, sepa, Beto,
sí.
ya no es la soltería.
Ajá.
En la soltería, usted se representa a usted nada más.
Sí que sí.
En la pareja, usted se representa a usted, representa a la pareja.
A huevo.
Básicamente representa
Ajá.
a la pareja. Entonces luego las Martas dicen, oh, la mujer con la que se casó.
Pues claro.
Obvio que las Martas
sí
tienen
sí.
ese pensamiento antiguo de que el hombre debe verse bien gracias a la tarea de su pareja
póngale,
femenina.
Póngale.
Lo cual, bueno, está
Igualmente,
en mucho debate
no
en
sé
la actualidad.
Si para las Martas
sí.
o para uno, salvo
sí.
que estemos mal, ¿no?
Sí,
y no tengamos
que
varo
mal.
Para comprar nada.
No tenemos
pero sino,
nada.
Es reflejo de que estamos mal.
Estamos mal, claro.
¿Entiendes?
No, uno nunca
uno
tiene que reflejar que
así,
esté mal.
Vestido de
uno
la chingada
tiene que ser
dentro
un
de la casa.
Sí.
Y Ana Molly dice, no, manches,
no,
no estamos tan
no,
mal como
no.
para que estés vestido así.
Antes muerta que sencilla,
sí que sí,
dice
¿no?
Ana Molly.
Pues claro.
Dice, es preferible que vaya sin calcetines,
a
pero
huevo.
Hace 4 grados bajo cero,
no
importa.
Importa.
Bueno, y asoma un dedo y la quiere tirar. Y yo tengo conflicto con eso, nada grave, pero siento que todavía tiene vida.
Ajá.
Lo mismo me pasa con los tenis o con mis playeras. Normalmente las uso años. Sí, yo en estos momentos estoy hablándole a usted
sí
con la
sí.
playera del primer aterrizaje
Ah, bueno.
Es verdad. Sepan los
sí
amigos que,
sí. que
organizan aterrizajes
que, usan, sí,
que a mí
sí.
me visten, pero así
Ajá.
de por vida. Pero ahora recibo cierta presión para comprar nuevos y los viejitos todavía están buenos.
Yo no tengo
por
tanto
eso les pregunto.
Con eso.
Sí, yo,
Beto,
playeras,
estoy con usted. Playeras, sí, de
sí.
recuerdo, porque.
Sí.
Se me complica mucho más con sacos, con
no,
prendas
no,
más
no,
totalmente. Costosas.
Lo loco es que,
y que me gustan.
Lo loco es que en esta actualidad
sí
luego
sí.
terminamos comprando ropa en ferias.
A huevo.
O sea que usó otro.
Sí que sí.
Pero bueno, así es la vida, Beto. Estoy con usted, me llevo la mano en el corazón y digo, Beto.
Beto.
Team Beto. Ana Molly tiene sus razones también.
Pues claro.
Pero Team Beto, a full. Un abrazo grande para Beto de Guadalajara, Jalisco,
abrazo.
México. Damas y caballeros, llega el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice, cojudo?
Hola, nave. En esta ocasión
¿cómo está, güey?
Les voy a contar una historia
no.
de cuando trabajé como técnico de vigilancia especializado de combate cuerpo a cuerpo.
Ah, chale, güey, no manches.
O sea, guardia de seguridad.
Sí que sí.
Pero no le digamos guardia
no,
de seguridad.
No, no,
porque guardia
no,
de seguridad
chafea.
Parece el pendejo que le ponen un uniforme
chafea.
Y está para que lo chamaquen.
Pues
no,
claro.
no, no. Técnico de vigilancia especializado en combate cuerpo a cuerpo.
Ajá.
Con todos los cursos acreditados. Mi puesto de vigilancia era el almacén de la aduana de Tarija. No
ah,
mames.
No
mames.
Sí que sí.
Sí. Bueno, en este almacén se guardaban, por ejemplo, automóviles ilegales
Ajá.
que atrapaba la aduana. También se guardaban trailers cuya carga estaba en proceso de legalización. Cuando fui al almacén, contabilicé 210 automóviles
no
de todos los tamaños, modelos y clases.
Wow.
Y yo paseándome por ahí,
sí
vio,
sí.
uno tiene que estar toda la noche de guardia, bueno, cuenta los autos
pues claro.
y demás. Bueno, el almacén tenía
Ajá.
560 metros de perímetro
sí que sí.
y un área de 15.400 metros cuadrados aproximadamente. Escucharon la cifra. Es medio Tarija. 15.400 metros cuadrados aproximadamente. Al ser tan grande, el almacén tenía un compañero de guardia. Yo solo no podía con todo. Posible. Bueno, de él hablaré en otra oportunidad porque se lo merecen, muy joputa. Pero la aduana es una entidad de fiscalización y control, así que mi jefe me dejó muy en claro que no podía perderse absolutamente nada. Pero nada de nada, no. Porque si algo faltaba ahí era totalmente responsabilidad mía.
Sí que sí.
Me dijo, ¿comprendiste,
cojudo? Es un carro.
Sí, sobre, claro. No, del perímetro no podía faltar un panecito, una salteña. No se podía salir porque si no, responsabilidad tuya, cojudo. Y bueno, una noche en mi turno apareció el jefe. Bueno, nos llamó a mi compañero y a mí y nos dijo que unos informantes habían visto algo sospechoso alrededor del almacén. Así que nos sacó fuera del almacén a dar una ronda por el perímetro. En ese momento yo le dije, capitán, no es bueno que vayamos todos a dar la ronda. Sería mejor que mi compañero se quede cuidando aquí. Él me dijo, no, no te preocupes. Eso es mucho más urgente revisar el perímetro. Entonces yo le dije, ok, pero déjeme ir por las llaves, capitán, y asegurar todas las puertas. A lo que él respondió, no, no asegure nada.
Ay, no asegure
nada. Van a tardar poco. Sí, y yo pensé para mis adentros, esto está muy raro. Pero capitán nada, capitán cojudo. Vaya a ver el perímetro. Pero capitán, el perímetro, cojudo. Bueno, volvimos de hacer la ronda y el jefe se fue tan extrañamente como apareció. Misteriosamente. Bueno, le dije a mi compañero que revise si no faltaba algo, porque el jefe actuó muy raro esa noche. Pero ni él ni yo vimos que faltara algo. Bueno, pasaron pocos días para que uno de los encargados del almacén por parte de la aduana nos informara que uno de los autos le faltaba una rueda.
Se llevó una rueda, capitán.
Pero qué misterio. Qué miserable. Qué mamada.
Salió
en las noticias de Falco impresionante. Se robaron 500 millones de dólares que estaban en consignación en la aduana. No, se fue.
Una rueda.
Capitán. Se robó una rueda de un auto. Asustado pensé, a la mierda, me va a llevar la policía. Y ahí en la cana violan a los chicos lindos. Y yo me miraba al espejo y dije, madre.
No lo dudé.
Y le conté al encargado lo que sucedió. Vino el capitán, muy misterioso, algunas noches atrás, bueno, echándole toda la culpa a mi jefe. Para suerte mía, no era la primera vez que pasaba algo así. Y tampoco era la primera vez que el principal sospechoso era mi jefe. En fin, en la próxima reunión que tuve con mi jefe, le conté lo sucedido. Él me miró y me dijo que ya sabía demasiado. Y por eso iba a morir.
¡No!
¡La puta madre! Y yo dije, no hay otra posibilidad. No, en realidad no me dijo nada. Pero al día siguiente recibí una nota en la que me informaban que yo ya no vigilaba más una mierda.
Puta madre, güey.
Vio cuando uno le dice, no, cada uno en su puesto debe hacer su trabajo eficientemente.
Y nada más.
Con la fuerza de seguridad es muy difícil esto. Y bueno, ya no vigilaba más el almacén, a la mierda. El almacén de la aduana. Ahora mi nuevo puesto, porque yo trabajaba, no me iban a botar de la empresa. Era una pollería de la famosa franquicia tarijeña de Crocan Pollo. Por eso nunca supe luego qué pasó con mi jefe.
Póngale claro.
La rueda, la aduana, el carro. No sé, la cuestión es que así, amigos. Crocan Pollo, otro pedo. También un día llegó el jefe de Crocan Pollo.
Y me dijo, sabes demasiado.
Y yo no me fui ni con una alita. Pero esa es otra historia. Un abrazo para el cojudo de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, llega Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México. Soy una persona que le caga desde siempre.
¿Desde siempre?
Desperdiciar y tirar cosas a menos que ya no sirvan o no tengan uso, pero nada.
Aquí estamos igual.
Estamos con un veto. Es un pedo, estamos con un veto. Lo vetamos por el momento. Maurilio de Guadalajara. Vamos a ver, porque me parece que este grupo crece.
Póngale.
Es un grupo de recicladores cereales.
O este es un grupo directamente donde junta mierda.
Sí, me parece que estamos con una cuestión aquí. Esa es una posibilidad. Ya vamos a ver. Un abrazo para Maurilio en Guadalajara, Jalisco, México.
Sin tener que estar contando el dinero y también vestidos y carros. aprovechando que sus papás les pagan los mejores colegios. En cambio yo, que soy la mejor de la clase, no puedo ir si no tomo el metro y dos peseros y no tendría nada que ponerme de no ser por ti, madrina.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Maurilio.
¿Cómo está, Mau?
Y bueno, les comentaba así mi toque.
Estamos guardando cosas.
En mi cosa. No, pero a mí me caga desperdiciar, tirar cosas y así. Incluso prefiero buscar a alguien para regalarlo.
Bien.
Pero hablo de que si me llego y veo que van a tirar, póngale un pepino.
Sí, que sí.
Bueno, yo porque ya casi no sirve o no
póngale,
sé,
póngale.
O algo así, en ese momento me lo como en chinga para no tirarlo.
Ajá, chale.
Así, no, el pepino.
No,
y sí, bueno, y por otro lado tengo por compañera a una compradora compulsiva. Mala cosa. Por un lado la entrada de mercadería,
sí,
y por el otro lado la conservación
totalmente
de la mercadería. Y necesitamos la aduana de Tarija para guardar todo esto.
Sí, sí.
Bueno, de pronto veo que van a tirar algunos zapatos y pienso en a quién le servirían, o trato de reciclar las cintas del zapato.
Póngale.
Hasta lo último, o
sí,
si le desplego la suela.
Ajá.
Y a lo mejor sirven para hacer unos huaraches para, y así me quedo,
con
mi trajecito y mi portafolio mirando el desperdicio humano. Estoy cayendo en cuenta que soy un pinche codo, más bien, bueno, ni pedo. Entonces me voy haciendo de una caja de chingaderas que Brem, mi pareja, tira automáticamente. Es como un sistema reciclado que no lleva a ningún lado. Y yo las levanto, ella las saca a la calle y yo las vuelvo a ingresar.
Claro, sí.
Y en ocasiones me la hace de pedo.
Póngale.
Y bueno,
y
ya.
Son muchas ya las cajas.
No, aparte me dice, ay, pendejo. Yo lo acabo de sacar este mugrero,
sí, sí.
Y tú me lo vuelves a entrar a la casa. Y yo, bueno, y ahí cuando me regaña así, yo bajo las orejitas y
póngale,
sí, ahí
póngale.
Las tiro. Pero algo que nomás no tiré fue un pinche tratamiento nocturno y matutino de cremas antiarrugas con protector solar de rayos UV. Desmancharte de paño para cutis neutro, que incluso, desmaquillante líquido y mascarillas, que costó bien puto pinche caro. Claro,
sí,
y que
sí.
Su dermatóloga le dijo que ese tratamiento a ella no le sirve para nada, porque su piel es diferente. Tu piel es diferente,
Brent. Esto
no sirve. Has comprado cualquier porquería,
sí,
para una afroamericana.
Chale.
De Tumbuntú. Y bueno,
no manches, porque eso es bien pinche caro.
Eso es bien pinche caro.
Sí.
Si te lo colocas,
hay que
te puede hacer mal. Es bien pinche caro.
Póngale.
Y bueno, y como es,
sí.
Por
¿y
gracias.
Su piel no le sirve, ¿va?
Sí, claro, bueno, pues gracias a Dios lo vi cuando estaba a punto de tirarlo.
Ajá.
Nuevo, cerrado. Herméticamente lo recuperé preguntándole que pa' qué era. Y una vez explicado, le dije: pues a mí me sirve. Mira,
pues claro,
esta
sí
piel de puerco.
Sí.
No hay nada. Sí, y que me lo voy a poner. Y ella, con cara de tú y tus cosas, se fue para adentro. Pedí que me explicara cómo usarlo.
No, todo así.
No,
una.
No, todo.
Sí.
Bueno, fue necesario. Sí, lo que me llamó la atención, porque yo digo: bueno, esto me lo aviento. Y como
sí quede,
quede. Los perros me veían y se asustaban.
Ajá.
Andaba con la macarilla,
claro,
de noche, era fluorescente, ¿no? De un pedo, era una aparición.
Pero mira qué bonito que
sí,
está.
Sí, pero qué bonito,
o sea,
esa piel, parece
no
que
manches.
Tuviera 4 o 5 años menos.
Sí que sí.
Bueno, fue necesario anotar paso por paso.
Ajá.
No es cosa fácil, ¿eh?
No, pues claro.
Cabrones ustedes que a
sí
lo mejor
sí
ven a sus viejas que
no
me
sé
voy a
para
hacer
qué
el tratamiento.
El quitamaquillaje.
Sí, no, bueno, pero algo, hay que sacarle provecho.
No, porque antes se tiene que maquillar.
Y me maquillo,
bueno,
cabrón.
Y
¡qué huevos, cabrón!
Sí,
¿qué
no,
es? O sea, si hay que maquillarse, yo me maquillo.
Para poder utilizar el quitamaquillaje.
De mis épocas de actuación,
pues
unos
claro
revoques finos así.
Ajá,
de este tamaño,
sí
que yo para quitármelos,
póngale.
Era miércoles y todavía tenía de la función del sábado, así que no mames, no, no había pedos. Bueno, esto de los tratamientos ya va desde lavarse la carita con agua y con jabón. Neutro. Limpiarla con un puto líquido llamado loción. Untar el cerumen. Después crema, contorno de ojos y cara. Ajá. Ojo, no es la misma. No la mamen de que van a untar el contorno de ojos para el culo, porque no es así. Cuidadito, se te revuelvan las de día con la de la noche. Pedo fatal, totalmente. Si tú te miras al espejo al día siguiente y te ves envejecido 40 años,
es porque equivocaste y colocaste la de día a la noche.
Un pedo mundial.
Sí, güey.
No sé qué mergas pase, pero eso me dijo Brem, me asustó. Me dijo, y no confundas la de la noche con la de la mañana. Y yo le dije, ¿qué, amor? Me puso un rostro tremendo, como de apocalipsis. Se dio media vuelta y se fue. Yo dije, pero que es una cosa que así una secta de viejas que conocen nada más qué pasa, que alguien me explique. Bueno, pues ahí me tienen dentro del ritual de las clemas hasta que se termine.
Está muy bien.
Bueno, en ocasión Brem se me queda viendo fijamente a la cara y me dice, ya se te comienza a notar el efecto, ¿eh? Creo que están mamando, pero no importa. Me muero con este par de dos. Ay, no mames. Yo sí, creo que se te está notando, Maurilio. Evidentemente. Mire lo que es esa carita tersa.
Impresionante.
Parece una quinceañera. Un beso le vamos a dar a Maurilio en cada mejilla. Un beso para Maurilio ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo grande para Bren. Damas y caballeros, llega el Pinky desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Pinky?
Quisiera poder plasmar. Sí, en este correo, lo que hasta hoy significa para mí, en caso de que el mundo se desintegre. Pero la emoción me desborda, la chingada supera y no me deja expresar con claridad. Cuando llegué por primera vez me identifiqué, por primera vez encontré un lugar al cual pertenecía y hasta el día de hoy en caso sigue siendo mi lugar. El lugar donde conocí muchos amigos, familia, reí, lloré, por lo que por cuestiones que tienen que ver con la vida y la existencia, aprendí de los errores propios y de las experiencias de los demás desintegrados. Permanentemente, Pinky, ¿no? Ahora nosotros estamos aprendiendo de Maurilio, ¿no?
Póngale.
Yo estoy súper atento. Espero que suba a Facebook, a YouTube, tutoriales.
Totalmente.
Tutoriales, ¿no? De cómo aplicar toda esa chingadera. Bueno,
y que tenga imágenes de antes y después.
Sí, el antes y después es vital. Es vital el antes y después. Es más, puede buscar un vato parecido, pero todo hecho mierda, y lo utiliza para el antes. Tiene que ser él.
Sí, si no, ya.
Muy chafa, ¿no? Bueno, la cuestión es que el Pinky dice, y aprender de las experiencias de demás desintegrados, de la sabiduría del señor Lartija.
Muchas gracias.
Y usted,
gracias,
pirata. Debo decir que, les mando un abrazo grande en síntesis.
Abrazo,
en caso,
wey.
Es para mí el lugar en donde los que nos desintegramos podemos reintegrarnos. ¡Larga vida a la María Tijuana! Gracias por la magia desde la Ciudad de México. El Pinky que hace mucho que está con nosotros.
Que
no se comunica muy seguido, pero que siempre está. Y le mandamos un abrazo grande al querido Pinky ahí en Ciudad de México.
¡Abrazo!
Damas y caballeros, llega el Mostrenco de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nave del mal, choque de puños, caballitos para todos. Hablando de estar solo, triste y muy contento. Sí, cuando iba a acabar la escuela primaria, me dejaban la llave de la casa.
Ajá.
Yo llegaba, calentaba lo que me dejaban para comer y comía.
Muy bien, claro.
A veces con un álbum de estampitas al lado.
Póngale.
O un cuentito. No les decíamos cómics en aquel entonces. Disfrutaba mucho comer solo y hoy me parece lo más normal del mundo. En cine igual, he ido a decenas y decenas de pelis completamente solo. Yo creo que se siente de 10, en realidad se siente de 10, además mi promedio es 7 de 10 películas que vi en mi vida, vi totalmente solo en el cine. Hoy conozco a personas que se sienten pena de comer solas. O ir al cine solas, dicen, no, ¿cómo ir al cine? No tengo con quién ir. O ponerse peda sola. Bueno, momento.
Va.
Ahí entramos en otro. Lo vamos a dejar para otro momento. pero bueno, yo quería llegar al punto. Es verdad, bueno, alguna gente no tiene buena convivencia con la soledad.
Es verdad.
El Mostrenco de Ciudad de México, sí. Esta es una prueba de eso. Le enviamos un abrazo grande al querido Mostrenco ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, y llega el Fletes desde Guadalajara.
¡Pensa, Fletes!
¿Qué tal, nave? ¿Cómo les va? Con muy campanita. Bien, con campanita, Fletes. Bueno, se queda aquí con nosotros en la nave y sí, con campanita. Cabrón. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos
y brindamos.
Todos.
Brindamos por la doctora Belén de Puebla, por el Chava, por Pepina la baronesa de la Bondojito, por la sandwichita, por el Barba Chafa, por la Erizo Urania, por la pirómana tras el telón, por la tuitera, por Diana de Hermosillo, por el Charalitos del Oro, por la flaca de Parral, por Mara la Loba de Villavoy, por el tremendo y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la sus muertos, por la EFA, por la escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Jumento Loco!
¡Grande Jumento!
Un abrazo grande al querido Jumento Loco. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
El refiero de los tanques de rana, los saluda conmigo el Guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto,
el Cancerbero,
gato filósofo.
El arquitecto más chingón de Guadalajara.
A la verga los postdatas.
El niño con senos.
Renator, la resistencia existe.
El pito primero.
James Cosmos. ¿Y por qué no me la mama? Cabrones. ¿Qué digo? El tipe epiléptico.
J. Pablo, adelante.
Over.
Mucho montón.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy. Whisky, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.